La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Muy buenas noches de niebla, de lluvia, de humedad, de otoño. Bueno, y de domingo 9 de noviembre de 2025. Vamos a iniciar la edición 4813 de La Noche con Esther en Radio Voz, a la espera de que no tengamos mucha niebla mental, que nos sintamos, bueno, más despejados que lo que está el clima. Vamos a hacer lo posible para que esto sea así una noche más. Titular: la obesidad ya supone un gasto de 130.000 millones de euros en España. Decía la Voz de Galicia que si las personas afectadas perdieran entre el 5 y el 10% de su peso, el sistema sanitario se ahorraría más de 20.000 millones este año, una cifra que se elevaría a los 68.000 millones si la reducción fuera de entre el 20 y el 25%. Así lo concluye el informe El Valor Social de un Mejor Control de la Obesidad en España, realizado por la Fundación Weber para la compañía Lilly, que cuantifica el impacto económico y social de las 18 complicaciones más comunes, entre las más de 200 que están asociadas a la obesidad y al sobrepeso. Para ello, el estudio presentado analiza cuatro parámetros: los costes sanitarios directos e indirectos, los costes no sanitarios directos y el impacto en la calidad de vida, como explicaba en la presentación de este informe Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber. Actualmente, hay en España 27 millones de personas con sobrepeso u obesidad. Se prevé que lleguen a 29.900.000 en 2030. De ellas, 7.400.000 tienen solo obesidad y en 5 años serán 8.600.000. El gasto que estas cifras suponen para el sistema sanitario este 2025 supera los 292.000 millones de euros si se tienen en cuenta ambas condiciones y los 130.000 millones en el único caso de la obesidad. Es decir, el impacto que tiene la obesidad supera todo el gasto sanitario público de España en un año, resumían también desde la Fundación Weber. Considerando las 18 complicaciones simultáneamente, el gasto por paciente y año asciende a 10.790 euros en el primer caso y 17.465 en el segundo, es decir, un 8 y un 18% del PIB respectivamente. Una reducción moderada del peso de entre un 5 y un 10% podría suponer, como decimos, un ahorro de 20.000 millones. Se convertirían en 68.000 para pérdidas del 20 al 25%. Las cifras alcanzarían 25.000 millones y 84.000 millones respectivamente, según la proyección que realiza este estudio. A la hora de analizar el impacto, se han clasificado en tres grupos las complicaciones que el exceso de grasa corporal puede suponer para estas personas. El primero, el cardiovascular. Enfermedades como la insuficiencia cardíaca, el síndrome coronario agudo o el ictus producirían un ahorro de 8.707 millones de euros en la horquilla inferior de pérdida de peso y de 32.000 millones en la superior. Mientras, en el grupo metabólico, se ha medido el impacto de la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, gota, síndrome de ovario poliquístico y el hígado graso asociado en la disfunción metabólica. El resultado, un ahorro de entre 5.064 y 10.114 millones de euros, según la franja. De un último grupo, que engloba la depresión y la ansiedad, enfermedad renal crónica, apnea obstructiva del sueño, asma, albuminuria, reflujo gastroesofágico y osteoartritis, el ahorro estimado es de entre 6.607 millones y 25.958 millones de euros, con las cifras de 2025. Todo lo cual revela la urgencia de abordar la obesidad de forma precoz y además que la reducción de peso se mantenga a lo largo del tiempo, han coincidido diferentes expertos. Aunque Federico Luis Moya, presidente de la Asociación Nacional de Personas con Obesidad, AMPO, ha querido poner el foco en la salud mental y el otro impacto social de la obesidad, el psicológico. Y lo dijo así: un impacto que muchas veces es una mirada por encima del hombro o ir a un gimnasio y ver cómo te están mirando por el espejo, o que existan tiendas donde haya tallas que te sirvan sin tener que comprar por internet, y que también exige tener en cuenta en el abordaje de la obesidad ha concluido. Bueno, con este punto de partida, hoy en la noche con Esther en Radio Voz queremos hablar de este asunto, pero desde diferentes perspectivas. ¿Qué opinas? ¿Qué valoración haces de las cifras de sobrepeso y obesidad en España y de lo que supone en tema de gasto sanitario? ¿Cuáles son los factores que inciden en el aumento de la obesidad infantil, la juvenil, la adulta? ¿Cómo debe abordarse la obesidad? ¿Para ti qué es? ¿Un asunto sanitario, económico, psicológico, social? Por cierto, ¿hay gordofobia en nuestra sociedad? ¿Se discrimina o estigmatiza a las personas obesas? ¿Partiremos de la priori de que sí? ¿Debería trabajarse en la prevención del sobrepeso y la obesidad? ¿De qué maneras? ¿Puedo preguntarte cuál es tu experiencia con tu propio peso? Recordamos el titular, nos llamó la atención esta pasada semana. La obesidad supone un gasto de 130.000 millones de euros al sistema sanitario español. Bueno, nos vamos a un reportaje de Lucía Cancela. Fotografía de la obesidad en España. Hay mucha gente que todavía piensa que no es una enfermedad. Es un problema de salud pública que avanza por el mundo. El sobrepeso y en especial la obesidad han ido ganando terreno desde 1987, cuando se empezó a monitorizar a nivel nacional. Según la última encuesta de salud en España, en ese primer año del que hay registros, el exceso de peso estaba presente en el 45,3% de los hombres y el 33,5% de las mujeres. En 2023 estamos hablando del 62,2% para ellos y el 48% para ellas. El mismo documento también detalla los números relativos a la obesidad que se engloban dentro de los generales. En concreto, la sufre el 15% de la población española, un 15,2% y un 15,1% de la femenina. Lejos de porcentajes, esta enfermedad es tan común como probablemente desconocida. Diego Bellido, que preside la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, SEEDO, y jefe de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, dice que esto tiene un trasfondo cultural en el que mucha gente relaciona a un niño pequeño con exceso de peso con esa visión de salud. Esto hace que muchas veces la población general no la considere una enfermedad. Por definición, la obesidad es una enfermedad crónica, compleja en sus orígenes y con múltiples factores contribuyentes. Estos pueden ser intrínsecos, como la genética o las causas fisiológicas, como extrínsecos, el estrés, la nutrición, la actividad física, el nivel socioeconómico, las horas de sueño o el consumo de ciertos fármacos. Es una enfermedad recurrente, apunta el doctor Bellido. No depende tanto de la voluntad del individuo, sino que hay unas causas que hacen que en las mismas circunstancias uno tenga tendencia a engordar y otro no. Y además destaca que no se trata de una patología estática. El exceso de peso cambia a lo largo del tiempo por una serie de condiciones laborales, psicológicas, culturales o del entorno familiar que condicionan un aumento de la ingesta energética o una reducción de la actividad física. Se ha demostrado además que un ambiente obesogénico influye en la toma de decisiones alimentarias del paciente. Por un lado, el consumo de alimentos calóricos ha aumentado en los últimos años y ha ido disminuyendo el nivel de movimiento. Aquí no solo impacta lo que uno quiere hacer, sino también lo que puede hacer. Y por otro, entra en juego que cada vez resulta más fácil el acceso a ultraprocesados. Sobre una base genética que pueda predisponer al individuo, como si de un interruptor se tratase, quien lo pulsa es este ambiente. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud destaca que las transformaciones en los hábitos de vida saludables de una población son resultado de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo, que además se entiende mediante la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, la agricultura, el transporte, la planificación urbana, el medio ambiente, el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, así como de la educación. Bueno, se habla de diferentes obesidades y, de hecho, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad habla de obesidades en lugar de obesidad. No todas son iguales, dicen. Hay diferentes fenotipos. Hay personas que tienen una resistencia a la insulina, un síndrome metabólico que condiciona un exceso de acumulación de grasa corporal y aumento del riesgo cardiovascular. También hay pacientes que han convivido con esta patología y que por circunstancias médicas o personales han perdido peso, pero siguen teniendo un exceso de grasa. En referencia a los mal llamados obesos sanos. De igual forma, hay individuos con otras patologías, como el síndrome de Prader-Willi, o que tienen una predisposición genética desde la infancia, así como aquellos que padecen lipodistrofia u obesidad abdominal. Bueno, ¿el sistema de salud la considera una enfermedad? Pues no, aunque la Organización Mundial de la Salud sí la considere como tal. La ha descrito como la epidemia del siglo XXI. Bueno, recuerda también el doctor Bellido que se relaciona con diferentes enfermedades. En las personas que conviven con obesidad se detecta una disfunción del tejido adiposo en sus dos funciones principales, la de almacenar el exceso de energía y la de órgano endocrino. Por ello, la grasa empieza a acumularse en otros tejidos como el músculo, el hígado y el páncreas, lo que conduce a una alteración de estos, un proceso que se conoce como lipotoxicidad. Este exceso y mala función deteriora el estado de salud y contribuye al desarrollo de otras patologías a corto, medio y largo plazo, a la par que reduce la esperanza de vida. Existe un amplio abanico de enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes tipo 2, la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica y las patologías respiratorias crónicas como la EPOC o la apnea obstructiva del sueño. También el desarrollo de cáncer de mama, colorrectal, vesícula biliar, riñón o hígado, entre otros. La enfermedad cardiovascular, como el infarto, hipertensión o dislipemia. Las patologías asociadas con la salud mental, como la depresión, el trastorno de la conducta alimentaria. Y, por último, las complicaciones musculoesqueléticas y la incontinencia urinaria y fecal. Bueno, podríamos hablar de tratamientos disponibles, de cómo se mide la obesidad, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a dar vueltas por otros asuntos también y otros titulares relativos a esto. Este es de OK Salud de hace unos días. Una de cada cinco muertes evitables en España está relacionada con la obesidad. Bueno, lo iremos comentando. Y hablaremos también de la Europa que engorda. El 60% de la población es obesa. Hay quienes creen que vamos camino de convertirnos en Estados Unidos. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas en el viejo continente, hasta el punto de significar un importante problema de salud pública. Recordemos que con casi tres cuartas partes de la población con sobrepeso, en Estados Unidos el exceso de kilos lleva años siendo un problema de salud pública. Allí, más del 74% de adultos tiene sobrepeso y cerca del 43% son obesos. Eso significa que, de media, más de la mitad de los adultos tienen serios problemas con la grasa. La población del país americano, decía el Confidencial, ha engordado exponencialmente en las últimas décadas, aupada por comida rápida, bollería, ultraprocesados, varios, refrescos, sedentarismo y un sinfín de malos hábitos de vida. Volvamos a Europa. Destacan desde la OMS que la prevalencia del sobrepeso y de obesidad ha aumentado rápidamente en las últimas décadas en nuestro continente. Entre 2006 y 2016 las tasas de obesidad crecieron un 21%, perdón, y desde 1975 un reseñable 138%. Del mismo modo, el sobrepeso, incluida la obesidad, se elevó un 8% en los 10 años anteriores a 2016 y un 51% desde 1975. Luego repasaremos algún dato más en este sentido. Pero también hablaremos de la cuestión social asociada a esto. Bueno, y vamos a leer algún titular. Por ejemplo, este es de Sergio del Molino, en ETIC. El mundo contra los gordos. Mientras sostengamos que los gordos son culpables por desidia y gula, no nos cuestionaremos por qué un carro de la compra de comida sana y fresca es mucho más caro que uno de fritos y procesados. Dice él que no está negando que la obesidad sea peligrosa, indeseable, ni que provoque enfermedades y acorte la esperanza de vida, como demuestra de sobra la evidencia científica. Tampoco que haya una relación entre los hábitos cotidianos más perezosos y la gordura. Se habla de la obesidad como un indicador de pobreza, cuanto antes era lo contrario, y cree que la báscula ha cambiado de bando. Bueno, luego lo comentaremos. Más ideas con respecto también a la cuestión de cómo se trata a las personas con sobrepeso y obesidad. Leíamos en La Vanguardia las creencias falsas que alimentan la gordofobia. Buena parte de la población española identifica la obesidad como una consecuencia de decisiones individuales, una idea que se aleja de la evidencia científica y que estigmatiza a las personas con sobrepeso. Bueno, parece que quien está obeso es porque no tiene voluntad, dice la psicóloga Esther Boada, y eso genera más culpa. Y desde la culpa no hay acción, porque la persona se bloquea. La periodista María del Mar Rodríguez, investigadora de Medial Care, dice que los niños por la calle ven todo tipo de cuerpos, pero por las redes sociales no. Y como están cada vez más tiempo en las redes y menos en la calle, viven una realidad que no es real. Leemos en el periódico, un 22% de los españoles llevaría mal tener un jefe con sobrepeso u obesidad. Un 25% no votaría a un político con sobrepeso y en el ámbito personal, alrededor del 30% de la población declara que nunca o difícilmente podría llegar a enamorarse de una persona con kilos de más. Uno no escoge a la obesidad te escoge a ti, dicen los médicos, preocupados por el creciente estigma asociado a la enfermedad. Una encuesta de la Sociedad Española de Obesidad subraya que este problema de salud sigue siendo imparable en nuestro país, especialmente entre los varones más jóvenes. Hasta el 41% de las personas encuestadas aún piensan que es un problema de falta de voluntad y no una enfermedad. Y subrayan los médicos que la obesidad no es una enfermedad moral y que no es una elección del propio individuo. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Mucho de qué hablar y muy interesante. Vamos a darle una vuelta hoy en la noche con Esther en Radio Voz al asunto del sobrepeso y la obesidad. ¿Qué valoración haces de las cifras que dábamos a conocer en cuanto a, bueno, cifras de personas con sobrepeso y obesidad y también lo que supone para el sistema sanitario en miles de millones de euros? ¿Cuáles son los factores que inciden en el aumento de la obesidad infantil, juvenil, adulta? ¿Qué idea tienes? ¿Cómo debe abordarse este asunto de la obesidad? ¿Es algo sanitario? ¿Es un asunto sanitario, económico, psicológico, social? ¿Hay gordofobia en nuestra sociedad? ¿Nos atrevemos a hablar de esto? ¿Se discrimina o estigmatiza a las personas obesas? ¿Debería trabajarse en la prevención del sobrepeso y la obesidad? ¿De qué maneras crees que puede hacerse? ¿Cuál es tu experiencia con tu propio peso? ¿Podemos comentarlo? ¿Podemos hablar de esto esta noche en el programa? Pues adelante. Se lo preguntaremos a nuestros habituales en Coffee Party. Estarán con nosotros Aurora Maestre, Elena Cácamo, Carlos Llorens, con quienes vamos a tomar hoy zumo tropical en vez de café. Es curioso, sí, tienen sed estos días. Y estamos tomando bebidas frescas. Pero en Coffee Party hablaremos de este asunto mientras nos tomamos algo juntos y con la audiencia, a ver qué nos cuentan. También estará con nosotros el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas. En una nueva edición de ON Gente hablaremos también de la cuestión del sobrepeso, la obesidad y los prejuicios de la gordofobia actual, que por lo visto a verla, Ayla. Bueno, lo comentaremos. Esta noche nos apetece volver a escuchar música de saxofón, dedicada especialmente a la noche, con algunos de los más conocidos saxofonistas del smooth jazz actual. Hay tiempo hasta las 2 de la madrugada para que, bueno, intentemos ponernos a cubierto de la niebla, la lluvia, la humedad y todo esto, a ver si nos despejamos, espero que sí. Y bueno, para que nos llames al 981-13-44-33 y hablemos un rato. O para que te animes a escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es y por medio de La Noche con Esther en Facebook. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido y una noche más. Os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Una vez más vamos a estar a pie toda la noche. Bueno, esa es la idea, ¿no? O al menos la parte de la noche que corresponde con nuestro programa. ¿Qué os parece? Bueno, pues ese es el título de este tema de Kim Waters, Up All Night.
Thank you.
La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther, continuamos en Radio Voz. En Rosa dice, buenas noches a los cuatro, hoy os acompañaré con una infusión relajante. Besos. Tríveses, esta noche durante el coffee party tomaré un té verde y alguna galleta María. Saludos a todos. Dice también Sofía, buenas noches a los coffee party, voy a tomarme una infusión de frutos rojos y una magdalena que está rellena de mermelada de fresa. Un beso. También nos saluda Ana, que nos dice, buenas noches a los Coffee Party. Tomaré con vosotros un descafeinado hoy con leche calentito y con un par de galletas de canela. Besos. Pues gracias por compartir con nosotros. Vamos repartiendo, ¿verdad?, entre infusiones, café, etcétera. Bueno, por aquello también de las apetencias, de los gustos y a veces pues incluso de la sed que tenemos, ¿sí? Estos días nuestros Coffee Party prefieren tomar algo fresquito, lo tenemos en la nevera de aquí de la radio y nada, con zumo tropical y alguna cosa más, nos vamos a organizar algo que de todas formas sigue siendo, claro, Coffee Party. Vamos a iniciar la edición 1352 de Coffee Party aquí en la noche con Esther en Radio Voz. Bueno, sabedores efectivamente de que vamos a hablar de una temática que tiene que ver con personas, con situaciones, con salud, con incluso dinero, prejuicios, ¿no? Con dinero, mucho dinero. 130.000 millones de euros de parte del sistema sanitario español. Un informe reciente concluye que si las personas afectadas por obesidad, en este caso, perdieran entre el 20 y el 25% de su peso, el sistema sanitario se ahorraría 68.000 millones de euros. No estamos cuantificando la salud de la gente en dinero, sino hablando de lo que supone, efectivamente, en cuestiones de salud, la cuestión de la obesidad. Estamos hablando, bueno, de muchísima gente, de muchísimas personas. La Fundación Weber, ha sido muy conocido este informe para la compañía Lilly, acaba de presentar los datos del valor social de un mejor control de la obesidad en España. Y bueno, pues dice que hay 200 complicaciones de salud asociadas a la obesidad y al sobrepeso. Han estudiado solamente 18 complicaciones, pero hay como 200 posibles efectos en la salud de todo esto. Un dato, actualmente en España hay 27 millones de personas con sobrepeso u obesidad y se calcula que en 2030 serán 29.900.000. De ellas, 7.400.000 tienen solo obesidad y en 5 serán 8.600.000. Estamos hablando de muchísima gente, además de muy diversas edades.
No cabremos, empezaremos.
Con lo cual, pues vamos a hablar de esta temática. Sabedores, por cierto, de que nosotros nos estamos permitiendo merendar. Tenemos otra vez turrón y tenemos un montón de productos calóricos, hipercalóricos, pero bueno, porque los tomamos aquí en Coffee Party un par de veces a la semana y nos los podemos permitir en nuestros casos particulares, pero bueno, vamos a hablar con total seriedad y respeto de las diferentes opciones también nutricionales y de, bueno, cómo explicar y enfocar esto en el mundo de la gordofobia, de la imagen y de todas estas cosas.
¡Qué horror!
Elena Cacamo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Ahora estoy pensando en todo
eso. Muy buenas noches. Tenemos mucho que comentar. Carlos Llorens, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, ¿por dónde entramos en esta temática? Porque está...
Por la salud.
Complicado. Vamos a hablar de salud, sobre todo. Y luego hablaremos de estética, si ha lugar, porque efectivamente se dice que estamos en una sociedad gordofóbica y que, bueno, pues en estos casos...
Gordofóbica es una palabra que me hace mucha gracia.
Carofobia a las personas gordas. Bueno, pues sabemos que la hay.
Entonces, dentro de una semana tenemos ya luces, ¿no?
Sí, en la ciudad de Vigo están a punto de inaugurarse las luces. Dentro de una semana, efectivamente.
¡Qué barbaridad, Dios mío!
Esto va muy rápido, todo va muy rápido. Bueno, pues contadme, ¿qué opináis? ¿Por dónde entramos en esta materia?
Mira, si entro yo, que trabajé en un medio sanitario...
Venga.
¡Madre mía!
Y ya hace años...
Habrás visto de todo.
Y os lo conté un montón de veces, lo voy a contar una vez más.
Venga.
Los médicos de aparato digestivo ya pronosticaban... nada bueno con respecto a la alimentación.
Fíjate tú.
Empezaba a ponerse de
la
moda.
La alimentación y el estado que también, claro, que te encuentres.
Teniendo como tenemos una dieta mediterránea maravillosa, rica, variada, sabrosa y muy nuestra, tenemos que importarlo de fuera. Tal.
Qué horror.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Que no sabemos comer ahora.
No nos sabemos alimentar.
Alimentar, eso
no,
es.
No sabemos nutrirnos. Y esto, en edades tempranas, tiene mucha gracia.
Sí.
Cuando tienes un poquito más de edad, deja de tenerla.
Sí.
Porque todo esto es acumulativo.
Qué horror, cómo han cambiado las cosas.
Claro.
Yo recuerdo cuando me daban de merendar, mi madre me tenía una pastilla de chocolate y un trocito de pan.
Pan con chocolate,
una media
un clásico.
De pan. Es que ahora merienden rarísimo los niños.
No, van comiendo, merienden distinto.
Van comiendo donuts y cosas de esas. Que no, señor.
Pero tú no has visto que
el
hay personas...
El donut es lo que más hace,
que desayunan caminando.
Sí,
hacen un desayuno de 10 minutos
de sentarse. Ya.
Es increíble. Menos mal que se siguen las churrerías. Y puedes tomar un chocolate con churros. Si no, ni eso.
¿Cómo enfocáis vosotros la cuestión del aumento del sobrepeso y la obesidad? Después de haber pasado épocas en las que efectivamente el acceso a la comida era mucho más limitado
mucho
que ahora.
Más limitado.
Y cuando efectivamente sabemos que hay personas con sobrepeso u obesidad con muy diferentes dietas y con muy diferentes pautas nutricionales.
Sí.
Es decir, hay muchas personas con sobrepeso y con obesidad, independientemente del estilo de...
Una persona con sobrepeso...
De nutrición que tengan.
Que acude a un profesional con este problema, el profesional lo que le da son normas a seguir, pero el trabajo lo tiene que hacer la propia persona. No hay varitas mágicas.
No.
Y un tratamiento, una dieta que te calórica de tantas calorías, es una dieta que tienes que hacer hoy, mañana, pasado, enero, febrero, marzo.
Sí.
Con hacerla un día no resuelves el problema.
Efectivamente.
Y todo esto ¿sabéis a qué lo comparo yo?
Sí.
Tenemos idioma rico, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que poner los carteles en inglés?
Esa es otra también, sí.
Ya.
¿Claro? Cerrado. Cerrado,
claro,
es cerrado.
Claro, sí.
O un texto de 4 líneas en inglés en una tienda.
Sí, y llegas allí y no tienes nada.
Claro.
Eso las cosas han cambiado mucho también. Yo lo que no concibo en las cafeterías y en los restaurantes que te pongan todo lo del móvil, ¿cómo se llama eso?
Ah, el código QR.
El código, ¿y por qué tienes que hacerlo así? Si no, una persona que no tiene móvil, como yo, por ejemplo, no me sirve eso. Pues, ¿qué haces? No comes. No puedes entrar en ese restaurante. Digo, ya, vamos.
Bueno, suelen ofrecerte opciones también para el menú, ayudarte también con lo del código, pero bueno, estamos hablando, claro, de que las cosas van evolucionando y van cambiando en ese sentido.
Sí, pero ¿cambian hacia mejor?
Hacia mejor,
¿cambian
no.
hacia igual?
No.
¿Cambian hacia peor?
Yo, para mí, que cambian hacia peor.
No.
Yo qué sé, todas estas
¿qué os parece?
Cosas así, no.
Oye, que estamos hablando efectivamente de
gente normal
un
después.
Horizonte actual de 27 millones de personas con sobrepeso u obesidad en España.
Es que imaginar,
o de 29,9 antes, en 5 años, en 2030. ¿Qué os parece? ¿Qué lectura hacéis?
Una barbaridad. Porque
no sé por qué engordan de esa manera.
¿Cómo se sostendrá el sistema público de salud?
¿Y
dónde está?
130.000 millones de euros capítulo
que,
en España.
Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y todo eso, va a reducir puestos de trabajo. Y en este programa ya lo hemos hablado, habiendo menos personas que coticen, ¿cómo se sostiene el sistema?
Pues no sé cómo se va a sostener.
¿Claro? Porque esas personas tienen derecho a la salud. Sí, tienen derecho a la salud. Pero empecemos por cuidarla antes, no cuando el problema lo tenemos encima. ¿Tiramos por el camino del medio? Sí, el que no es más cómodo.
Yo ahora veo más gente gorda que antes.
Sí.
Sinceramente.
Sí.
Sobre todo en juventud.
Sí.
Veo cada chica por ahí con unos culos
impresionantes. Unas piernas.
Compré unas piernas, todo. Todo en gordura. Pero vamos, en su casa no tendrán unos padres, una familia, un algo que les diga, bueno, te voy a poner un re... Hay quienes que son, pues, son enfermedades.
Sí, probablemente sí, pero hacen caso. Porque el problema es llevarlo a término.
Claro.
Si tú vas y dices, no, es que yo voy al tal profesional médico, vale, y sigues la normativa que él te marca, sigues sus instrucciones, porque si vas por escucharle...
Y a lo mejor no es solo comer, yo qué sé, son...
Sí, porque está asociado a un montón de enfermedades.
Sí.
Claro, a lo mejor tendríamos que ponernos de acuerdo, se lo preguntaremos hoy a la audiencia de Radio Voz, estamos en Coffee Party, en si efectivamente estamos hablando de algo que pueda suponer un problema, una preocupación, una inquietud, aparte del gasto, claro. Bueno, habrá quien a lo mejor diga, claro, pero ¿cómo se asocia obesidad con gasto, no? Es como si parece que estuviéramos culpabilizando a... No, bueno, vamos a hacer una lectura un poco más, ¿no? En este sentido, no sé si decir aséptica, ¿no? Estamos hablando, efectivamente, de un coste importante.
Muy
coste
importante.
Para la salud, coste para el sistema sanitario,
claro,
también.
Pero cada persona...
De algo que puede ser, suponemos, mejorable, evitable, prevenible.
Sí, todo es mejorable.
Quizá no, pero quizá sí.
Mejorable. siempre y cuando queramos poner los medios para ello. Hablamos de la deficiente alimentación o inadecuada alimentación.
Pero es que cada persona dice 80 millones. Yo no gasto ni uno. Solo se mira para sí misma. Y entonces lo demás queda borrado.
Los hombres también, unas barrigas. No sé si antes tenían...
¿Tanta barriga?
Sí.
Pero es que ahora
les cae delgaditos
por encima del cinturón.
Sí.
Y no se pueden ver los
pies.
Zapatos.
No, los pies, la punta de los zapatos. No se lo pueden ver. No digamos de otras cosas.
Dios mío.
El problema que se le plantea al sistema sanitario, no solamente en el tema de la alimentación, y en el tema de las adicciones.
Eso es otro también.
Pero
hablamos de la alimentación.
Hay obesas que se lo pasan pipa.
¿Hay?
Obesas que se lo pasan pipa. Se ríen, disfrutan. Bueno, y ahora la tele les está dando mucho campo. A lo mejor cada programa tiene una chica entrada en carnes y se monda ella y se mondan los demás.
Bueno, vamos a hablar de muchos prejuicios que puede haber y de muchos tópicos que hay también con respecto a las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Es evidente que hay muchas posibles razones o muchos posibles motivos pues para superar ciertos límites dentro de lo que es el peso. Supongo que todas y todos estaremos de acuerdo en que una cuestión es lo saludable y otra cuestión es lo no saludable. Hay personas, a lo mejor con cierto peso, que puedan estar bien de salud y tener unos parámetros de salud, ¿no? Que sean, pues, que estén bien, vamos, que sean correctos, y a lo mejor hay personas con otro peso, pues mucho menor, pues que efectivamente no tienen esas analíticas en condiciones. Estamos hablando de enfermedades que suponen un riesgo importante para la salud. Un exceso de grasa corporal, por ejemplo, puede suponer riesgo cardiovascular. Estamos hablando de insuficiencias cardíacas, estamos hablando de ictus, estamos hablando de grupos metabólicos, o sea, grupo metabólico, prediabetes, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, gota, síndrome de ovario poliquístico, hígado graso asociado a la disfunción metabólica. Son temas importantes. Y luego, que de esto no se habla, hay otros grupos de enfermedades, depresión, ansiedad, muchas personas no se sienten cómodas, no se sienten cómodas con cómo están, al margen de lo estético, a lo mejor no se sienten cómodas porque no se sienten bien de salud por su sobrepeso, enfermedad renal crónica, apnea obstructiva del sueño, asma, albuminuria, reflujo gastroesofágico, osteoartritis, etcétera. Es decir, estamos hablando de una serie importante de enfermedades, en algunos casos muy complicados, que claro, nos invitarían a pensar, oye, ¿sería buena idea que pensemos cómo prevenir aquellos casos que son prevenibles? ¿Sería buena idea que nos preguntemos qué ocurre para que una persona llegue a estar 50 kilos o 60
por encima de su peso?
En algún caso más. ¿Podemos plantearnos cómo prevenir las obesidades mórbidas? ¿Y podemos plantearnos cómo estar todos más sanos, mejor, más ágiles? ¿Qué hacer con esto? Y evidentemente no estamos cuantificando los 130.000 millones de euros, sino efectivamente la salud de las personas, su bienestar y su mirarse al espejo y estar tranquilos.
El bienestar no solamente es encontrarse con una figura más o menos, sino que en esos tipos de estados, tu problema de relación.
Sí.
Es decir, en edades jóvenes, en edad de ligar y tal y cual, ¿existe el rechazo?
No creo, hoy día
también. Rechazo,
Bueno, cuando se habla de gordofobia, no todo el mundo es gordofóbico, evidentemente, pero hay personas, efectivamente, y fíjate que cuando hablamos de gordofobia no hablamos únicamente de la relación interpersonal, de tú a tú y de que nos encontremos o no, o incluso de que haya casos de bullying asociados a la gordura, que también los hay. Imaginémonos, por ejemplo, que el hecho de que peses lo que pesas impida que puedas realizar cierto trabajo. O que a lo mejor te miren de arriba abajo y digan, usted no, porque pesa mucho, por ejemplo, porque su imagen... Cuidado, porque la cuestión de la obesidad suele estar asociada también...
Al tema de la imagen.
Al tema de la pereza, o al tema, se da la sensación de que sería una persona con menos... a mí me habían comentado, por ejemplo, que desde una perspectiva, por ejemplo, de cultura asiática, no está bien vista la obesidad o la gordura, porque se considera efectivamente una falta de autodisciplina. Lo cual, cuidado, puede ser complicado, porque habrá personas que efectivamente no pueden mantenerse de otra manera. Y claro, enjuiciar a una persona por su aspecto, enjuiciar a una persona y dar por sentado que es por pereza, que es por falta de voluntad o que es porque es aficionada a determinado alimento, que está, ¿no?, que tiene una disfunción también con respecto a la relación con los alimentos, es muy delicado. Y podemos estar efectivamente etiquetando a una persona y haciéndola pasar peor de lo que a lo mejor está, por una cuestión de salud, nada más.
Al final...
esto es delicado.
Son modas que se importan, detrás de todo esto que está...
Pues, ¿tú crees que son modas? Hubo épocas.
Sí, sí, pero detrás de todo esto que está esto, porque están las cadenas, las cadenas de alimentación, los supermercados de comida rápida.
También.
Eso en Estados Unidos
también.
Es muy habitual.
Que lo hacen
en Estados Unidos
que sea,
hay personas que tienen que salir de casa en un cochecito y hacen la compra por su tremenda obesidad.
Sí.
¿Caminan? No caminan.
No caminan.
O caminan muy poco.
Eso es mucho también.
Luego, ¿falta de ejercicio? Claro, falta de ejercicio. Si se si está mucho más cómodo comiendo cualquier cosa, sentado y...
Sí.
Los niños, por ejemplo. Los niños, se quedan de jugar, tienen que estar jugando. ¿Qué pasa hoy en día? Están detrás de una pantalla. Están detrás de una pantalla.
Pero a sus maneras también en los mismos colegios tienen sus gimnasias, sus movimientos y sus cosas también.
Sí, es cierto.
O sea que sí.
Lo que sabemos, con toda la información de la que disponemos, y lo hablaremos hoy con la audiencia de Radio Voz, es que la sociedad cada vez pesa más. Es decir, que cada vez hay más personas con sobrepeso y con obesidad. Estamos hablando de millones de personas. Y estamos hablando de un ratio de personas con sobrepeso, también a edades infantiles y a edades juveniles, que evidentemente nos hacen pensar. Porque, bueno, hay muchas enfermedades asociadas a esto. Al margen de la cuestión puramente estética, estamos hablando de enfermedades. Recuerdo que hace tiempo se hablaba de los niños gorditos como niños sanos, ¿no? El niño tenía que estar gordito.
Qué gordito,
qué sano, está con los mofletes gigantescos, las piernochas ahí.
Las piernas,
claro, gorditas y tal.
Sí.
Efectivamente, y sabemos que no es cierto y sabemos que efectivamente, bueno, pues hay que tener un peso dentro de unos márgenes. Probablemente no se valora del todo el riesgo asociado a la obesidad.
No.
El riesgo de salud.
No, no se valora.
Quizá no, ¿no? Pese a lo que sabemos.
Vivimos en una sociedad que es tira para adelante.
Sí,
la industria textil.
Pase lo que pase.
Antes había talla L, talla M y XL. Sí. Ahora hay XXL y ya hay XXXL.
Sí, sí. Hay tallas
ay, no
grandes.
Sabía yo que había eso.
Sí.
Yo como no me compro nada.
Yo he visto ropa con 4X, yo creo, incluso.
¿También?
Sí. Porque evidentemente...
Hay que ir a comprar cebrura.
Años A, yo
no.
recuerdo...
Yo siempre la M.
Recuerdo haber hecho, fíjate, pues recuerdo haber hecho alguna entrevista a alguna de las tiendas que empezaba a traer ropa de talla un poco más grande, y recuerdo una tienda en la que había estado en Cataluña, que era de las primeras que hubo en España, con ropa de diseño, pero para tallas grandes, porque, claro, hace unos cuantos años, perdón por lo que voy a decir, me vais a entender, prácticamente a alguna señora de cierto peso la vestían de mesacamilla, o sea, te ponían una especie de mantel encima, horroroso, y bueno, no te quedaba otra porque no había otra ropa que ponerte, y ahora... Tenemos un pantalón vaquero, tenemos un top, tenemos un bikini, tenemos cualquier tipo de prenda para la talla, para el tallaje necesario. Es verdad, porque hay cuerpos distintos y porque todo el mundo tiene derecho a vestirse como le apetezca, independientemente de su silueta. Pero claro, de lo que estamos hablando es que a lo mejor, efectivamente, un XXXXL es una persona con, efectivamente, serios riesgos para su salud a edades muy jóvenes de enfermedades crónicas que le van a tener molestias y que le van a tener probablemente tratamientos, incluso medicación crónica.
Y con riesgo crónica. Que el vaquero se le rompa por el culo.
Bueno, como cualquiera. Pero no, si lo lleva de su talla no hay problema, que los hay, que los hay.
Hay clínicas que tratan el tema de la obesidad, que una de las intervenciones quirúrgicas es reducción de
la reducción de estómago.
Sí,
efectivamente. Hay unas cuantas, ¿verdad? Es el lazo este o el globo.
Es una compulsión la de comer.
Sí.
Obsesión.
Luego, claro, estas personas con un sobrepeso enorme no se mueven, ejercicio no, el otro tampoco.
Ya.
Es un problema para, personas, para la salud pública, ya lo hemos dicho, sí. Y muy grande, además.
Fijaos, cifra de estos mismos días, Una de cada 5 muertes evitables en España está relacionada con la obesidad. Una de cada 5 muertes evitables.
¡Qué horror, Dios mío!
Estamos hablando de problemas de salud, evidentemente.
Sí.
Entonces, bueno, pues claro, pues un infarto, por ejemplo, o un ictus, con resultado fatal, porque hay ictus en los que sales, efectivamente, y surge. Y alguna complicación de alguna enfermedad crónica que puede, efectivamente, pues llevarte a la tumba, pues claro, estamos hablando de algo que está relacionado con la obesidad. Una de cada 5 de las evitables. El 60% de la población europea es obesa. 60% de la población europea, con la dieta mediterránea, con la dieta atlántica y con la forma de comer que tenemos en Europa. Es decir, esto ya no es únicamente... Y, de hecho, los países asiáticos están engordando. Gente que era, por su tipo de comida, que eran delgados y son de...
Porque se empiezan a...
Porque empiezan a comer de esta manera.
De esa manera. Se establecen ahí estas cadenas de alimentación... Y empiezan a comer todo esto.
Sí, claro.
Yo creo que también es herencia muchas veces, ¿no crees? Si la madre esta es una vaca...
Hay cuestiones...
Con perdón.
Elena, En fin.
Entonces,
la madre tiene sobrepeso.
Sí, sobrepeso. La madre, pues la hija también puede tener sobrepeso. Bueno, hija o hijo.
Tienes un componente genético. Hay gente que tiene un metabolismo, ¿no? Tendente a almacenar de determinada forma la grasa y lo demás. Claro, pero otra cosa es que efectivamente digamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo evitamos? ¿Cómo prevenimos? ¿Se puede parar el proceso en algún momento? Claro. ¿Qué hacemos? Porque evidentemente un sobrepeso de 40 kilos, en algún momento fue un sobrepeso de 10 kilos.
Claro, es un problema de concienciación. Lo hablábamos el otro día en el programa que tratamos sobre el hurto. Es un problema de concienciación. Concienciación, pero de no hurtar, de no comer, no. Es una concienciación general.
Ya.
Es que desde la A hasta la Z cabe todo. Y nos dejamos arrastrar. Nos dejamos arrastrar.
Ya.
Y claro, ¿en qué acabamos? No acabamos bien.
Claro.
Luego, para tal prueba, tanto tiempo de espera. Claro, hay tanta gente para el mismo tema. Los profesionales sanitarios trabajan como tienen que trabajar y pruebas para alargadas en el tiempo, cuando tienen que ser tratadas antes. Todo lo que se empaqueta y lo que se vende en un supermercado, en una tienda de alimentación y tal, es todo sano.
Bueno, entre comillas.
Hay de todo. Ya.
Hay que comer sano.
Yo que estaba viendo las cifras y estoy alucinando, efectivamente, porque estamos hablando en Estados Unidos, el 74% de la población adulta tiene sobrepeso. Estamos hablando del 74% de las personas. Es decir, cada vez es más difícil encontrar una persona en su peso. Y luego, bueno, parte de ellos, evidentemente, pues son obesos. Pero estamos hablando del 74% de la población. Es muchísima gente. Y claro, está completamente normalizado. Volví a leer riesgos del sobrepeso. Hipertensión arterial, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares. Diabetes tipo 2, directamente vinculada con esta cuestión. Problemas metabólicos, niveles elevados de colesterol y triglicéridos, síndrome metabólico, etcétera. También hay mayor riesgo de padecer enfermedades respiratorias, como la apnea del sueño, por ejemplo. ¿Recordáis también el riesgo asociado de las personas con sobrepeso y obesidad en la pandemia de COVID? Que nos decían que efectivamente tenían muchos más problemas y que había mucha más gente muy pocha y que le hizo mucho daño el tema COVID. Enfermedades hepáticas, como el hígado graso no alcohólico, también son más frecuentes. Aumenta el riesgo de inflamación, claro, y del daño hepático severo. Y hay estudios que han demostrado más probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer, incluyendo los de colon, mama, endometrio y páncreas. Estamos hablando de algo, un riesgo más asociado, ¿vale? Y luego un impacto psicológico, bueno, porque independientemente de cómo va esto, por eso es importante hablar de la gordofobia, podemos hablar de baja autoestima, ansiedad, depresión, y sigue habiendo un estigma social, dificultades para mantener un peso. Y luego angustia y frustración, porque hay personas que llevan permanentemente, ¿no? Llevan un montón de tiempo haciendo dietas que no les funcionan o equivocándose en el planteamiento de para bajar de peso. Y además, claro, se frustran porque si llevas y estás 40, 30 kilos por encima de tu peso, es muy lento el proceso de adelgazamiento y a veces recurren a alguna medicación o algún sistema que puede ser incluso dañino. Ahora estamos con el tema Ozempic y todas estas cosas. Caramba, es que es una época complicada, ¿eh?
Hombre, y tan complicada.
Es muy complicado y amplio.
Y amplio. Bueno, hoy vamos a hablar de obesidad, vamos a hablar de sobrepeso, vamos a preguntarle a la audiencia qué opina. ¿Esto se puede prevenir? Sí se puede prevenir. Sí. Es decir, podemos hacerlo. ¿Cómo se puede prevenir?
A veces sí y a veces no.
¿Qué os parece? Cuando se habla de prevención.
Porque teníamos una amiga, que todavía la tenemos, que empezó a engordar y no sabían de qué, y luego le dijeron que era el metabolismo
de
ella.
Puede ser. Hay temas tiroideos, hay temas metabólicos,
hay algo de
hormonales
en la garganta, o sea, un órgano.
Tiroides.
Pues que era cuestión del tiroides.
Claro.
Ahora está gorda, pero no tanto.
Ya. Claro, luego con lo que te encuentres, evidentemente tienes que buscar, fijaos, podemos hablar del entorno, del ámbito de las mujeres menopáusicas. Hay mujeres menopáusicas que no aumentan de peso, pero hay muchas mujeres menopáusicas que efectivamente a partir de cierto momento empiezan a subir de peso y luego a veces es una especie como de suma de cosas que no te ayudan. Si te empiezas a sentir peor, te empiezas a sentir molesta y no optas por el ejercicio, te es complicado o no te va bien, pues claro, al final cada vez te vas encontrando peor, cada vez vas encontrándote menos apetente y puedes entrar en una dinámica complicada.
En el mundo de la pareja, el tema del rechazo.
También. Que uno no te pueda sentir bien, la autoestima, este tipo de asuntos. Sí, son muchos asuntos.
Si uno de los dos engorda, el otro no, y hace la vida en común y das una serie de recomendaciones, pues vamos a un profesional y tal, y luego te dejas llevar o te dejas ir, porque claro, efectivamente, estás en un grado de de depresión, por eso. Y, luego, el precio del alimento.
Ya.
Es más barato comprar una cosa que comprar otra.
Cierto. Es uno de los asuntos que se trae a colación últimamente bastante con este tema. Claro, la comida saludable es más cara que la comida no saludable. Entonces, pues efectivamente, puedes optar por comer menos fruta, menos verdura y menos alimentos saludables y frescos y optar por preparados.
Yo optar por preparados.
Sí, si puedes arreglar el menú con un precocinado, pues claro, es que esto hay que...
Eso, ¿y las bebidas? ¿Lo que se bebe?
Claro, esa es otra.
No voy a dar nombres.
Litros de bebidas azucaradas, por lo visto, que son otro foco de caloría vacía y de engorde, ¿no? Es cierto. Bueno, tenemos mucho de que hablar con la audiencia, a ver qué nos cuentan. Hoy vamos a terminar la edición 1352 de Coffee Party y tenemos mucho de qué hablar y seguro que muchos testimonios también de personas que a lo mejor lleven años luchando también con el sobrepeso, con la obesidad, con todos estos temas y que puedan dar ideas también con respecto a qué hacer y sobre todo que nos planteemos lo que cuesta, porque el coste es mucho más efectivamente que esa cantidad tremenda de dinero. Estamos hablando de salud, estamos hablando de vidas, estamos hablando de bienestar, estamos hablando en algunos casos pues de muertes prevenibles.
Pero alguna gente se encuentra bien estando gorda.
Claro, y hay personas que tienen el colesterol fenomenal pese a que tienen sobrepeso.
Sí, también.
Entonces, claro, pero por eso hablábamos de la diferencia entre la salud y lo que no es salud, de lo saludable y lo que es saludable. Hay personas con sobrepeso que están súper ágiles y hay personas que se mueven estupendamente y que no les falta el resuello, y sin embargo hay gente con menos peso que no es capaz de subir una cuesta. Claro, entonces a partir de ahí, dentro de la variedad de los organismos, de los cuerpos y tal, tenemos que ver, oye, yo, si me empiezo a sentir mal y es derivado de mi peso, si veo que me falta el aire, si veo que soy una persona de 30 y pico años o de 20 y pico y no puedo subir unas escaleras con normalidad, tengo un problema. Si veo que a mi edad tengo problemáticas articulares, conozco gente que le ha pasado a los 40 años, problemas articulares que no corresponden con mi edad y que son derivados efectivamente del peso que están soportando mis rodillas, claro, a lo mejor ahí pues tengo que preguntarme, ¿puedo estar mejor? ¿O me resigno a una situación que realmente pues podría a lo mejor pues pensar en mejorar o buscar salidas para intentar estar mejor, ¿no? Que
no,
es lo que querríamos.
O se encuentra tranquila. Bueno, ¿de qué más da?
Es una opción.
Me compro un suéter o una chaqueta, dos tallas más grandes, bueno, pues ya está.
Ya, claro, si el problema fuera ese, que ese, tallas a verlas, pero a lo mejor estamos hablando de otras cosas, que es lo que vamos a comentar esta noche con la audiencia, y que no son tan fáciles como cambiar de talla o como comprarte un jersey un poco más amplio, ¿verdad? Bueno, terminamos así la edición 1352 de Coffee Party. Elena Cácamo, pasa buena noche.
Igualmente, hablamos que en la buen próxima. Domingo. Lo que
igualmente,
queda.
Gracias. Aurora Mesto, igualmente.
Bueno.
Se está abanicando porque tiene sofocos. A su edad es normal que ocurra esto.
A mí está con la regla, caray.
Claro. Carlos Orenes, buenas noches.
Estoy embarazada.
No, déjate de bromas. El otro día estábamos comentando con el doctor Pedro Tormo. Resulta que hemos tenido nuestro doctor del programa, del espacio Directo a la Salud. Resulta que hemos tenido varias consultas seguidas de mujeres. Estoy hablando de gente de 82 años y de 96 en uno de los casos.
Sí.
La señora de 96 nos llamó justo después de la de 82 y nos dijo, oye, mira, es que a mí me daba un poco de, como de, nos dijo vergüenza la palabra, pero me daba un poco de cosa llamar al doctor para decirle esto porque me pareció que me iba a tomar por tonta. En el sentido de que tiene sofocos. Son los mismos sofocos que tuve en su momento con la menopausia. Resulta que han descubierto, decía el doctor, es algo absolutamente actual, que existe el síndrome posmenopáusico. Puede ocurrir que una señora que ha tenido y ha desaparecido los sofocos a la edad que le correspondió, a los 70, a los 80 o a los 90, puede estar sofocada posmenopáusica. Dices tú, toma ya. Así que nada, queridas, es el tema hormonal, estrogénico, etcétera, etcétera, que te puede pasar a cualquier edad.
Entonces, a lo mejor,
y que a lo mejor esos calores que se tienen pueden ser hormonal.
No,
más que embarazo, probablemente es un síndrome posmenopáusico, momentáneo.
¿Tú crees?
Porque no es normal.
No, yo no lo creo. Podría ser.
Yo no tengo la menopausia.
Claro.
Pero no la sabes tú.
No, pero la posmenopáusica son todos los años posteriores, ¿ah?
Claro,
entonces a partir de ahí.
No,
que les parece absolutamente normal que una señora de 80 años tenga sofocos posmenopáusicos.
Sí.
Y de 90 también.
Llamaron algunas, pues mira,
llamaron varias además seguidas que dijimos,
que caramba. Yo como lo oigo siempre,
qué curioso. Y nos dijo que sí, que está perfectamente reconocido y que cada vez hay más señoras a partir de cierta edad que vuelven a encontrar los líos posmenopáusicos. Bueno, pues ya sabemos.
No hace nada, porque no te hace daño ninguno.
Mira, es la excusa para comprarnos abanicos preciosos y para regalarle a todas las chicas que conozcamos a partir de cualquier edad. Abanicos, porque vamos a estar todas con los abanicos al que te pego hasta los 90 años, por lo menos. Bueno, terminamos con mi party. Nos encontramos en nuestra próxima edición. Pasad buena noche.
Hasta el próximo día.
Muy buena noche. Chao.
La amistad es un don.
toma el café que se da y saborea sin más, y así entre sorbos sentir el aroma e ilusión por vivir. Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir. Y siendo así, cuando ya todo acabe y queden las palabras escritas en el aire, mojar como lluvia fina surcos en el viento, sembrar opinión. La palabra es la razón. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
En la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? Enseguida estará con nosotros Juan Ramón Junqueras Vitas en una nueva edición de ON Gente. Antes, solo de noche, Only at Night. Vamos a escuchar a un saxofonista de smooth jazz muy conocido, Najee.